iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy estamos al completo, de manera que vamos a poder desarrollar la temática que ha elegido Devis con todas las opiniones, de manera que vamos a empezar ya a saludarlos y comenzamos con él. ¿Qué tal, Devis?
Hola a todos, hola a los contertulios, hola a la audiencia de este podcast maravilloso que es iberoamerica.com. Estoy bien, contentísimo de desarrollar ese tema para aprender y según la opinión de los contertulios, naturalmente.
Y ahora pues regresamos a Madrid, que es donde está Hilario. ¿Qué tal?
Muy bien, aquí estamos saludando a los compis y a los oyentes y dispuestos a aprender, y hoy sí que vamos a aprender, seguro, yo al menos.
Bueno, pues ahora el salto es más grande, porque de Europa nos vamos a América, así que vamos a saludar a René Escape. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Paquita? Como siempre, como siempre, un placer estar contigo, con los queridos contertulios, ahora en Tertulias Intercontinentales de iberoamerica.com, y un saludo muy, pero muy grande a los oyentes y también, como Hilario, dispuesta a aprender de Devis, que nos enseña el maestro.
Bien, pues de Argentina nos vamos ahora a Colombia y está María Eugenia de Jar. ¿Qué tal?
Hola, Paqui, mis compañeros, a todos los que nos escuchan. Me ha interesado muchísimo el tema de hoy. Bueno, todo siempre, pero este es bien especial.
Y ya finalizamos en Chile con Jorge Muñoz. ¿Qué tal?
Hola, Paqui, un gusto saludarte a ti, a mis compañeros de tertulia y, por supuesto, a nuestros auditores.
Bien, pues ahora ya volvemos otra vez a Italia, que ahí está Devis y él va a comenzar ya y lo va a comenzar la charla diciéndonos cuál es la temática de la que vamos hoy a hablar. Así que adelante, Devis.
Bueno, yo estoy contento de que la temática le interese a los contertulios, espero que le interese también a la audiencia. Es un tema para mí importante porque tiene que ver con el mundo juvenil, de los jóvenes, y es el papel de la cultura, de la psicología y del malestar juvenil en la experiencia del aprendizaje. O sea que, lamentablemente, es como si nosotros tuviéramos una circunferencia, ¿no? Una circunferencia que es el aprendizaje, porque sabemos perfectamente que el objetivo de las jóvenes generaciones que tenemos es construirse una cultura, por lo menos tendría que ser este objetivo, un objetivo importante. Bueno, es como si esta fuera una circunferencia, y dentro de esta circunferencia tenemos un triángulo. Un triángulo formado por tres lados. El primer lado es la cultura, y el otro lado es el malestar juvenil, y el otro lado es la psicología. Todo esto en un contexto escolar, de cualquier tipo. Yo trabajo en la escuela secundaria de segundo grado, que se diría en Italia. O sea, trabajo con jóvenes que van de los 16 a los 19 años. Y en este tipo de edad, ese tipo de temática es muy importante. Es muy importante porque la vida que están viviendo las jóvenes generaciones de hoy es una vida impresionante, impresionante. Están intentando ocupar esta vida, los jóvenes, llenándose de compromiso. Por ejemplo, los compromisos que tienen es a las 3 irse al tenis, a las 4 y media ir a hacer compras, a las 18 beberse un aperitivo, lo que en Italia se llama un spritz, y después de las 19 y 30, después de una cena muy rápida, irse al cine. Luego vuelven a su casa y se van a chatear con el TikTok o con los social que le guste más. Y luego, a las 2 y 2 y media de la madrugada, se van a la cama, y a la mañana siguiente a la escuela. Yo os pregunto, ¿qué tipo de vida es esta que están conduciendo la mayoría de los jóvenes? Es un problema, es un problema. Yo hoy, justo hoy, he tenido que tener un discurso en que destacaba la importancia de parar, de la pausa, del silencio, de no tener demasiado compromiso, porque estos compromisos que tienen les impiden a los jóvenes que efectivamente puedan tomar conciencia de lo que realmente son. Y cuando una persona no tiene conciencia de lo que realmente es imposible que construya un saber, un sistema, una cultura dentro de sí misma. Ese es el tema que tiene que enfrentar la escuela. Es un tema que tiene un problema. O sea, cada día más los jóvenes son frágiles, muy frágiles. Y le piden ayuda a la psicología. Y la psicología actual, y ahí tenemos María Eugenia, que luego dirá su opinión, que a mí me interesa mucho, la psicología actual, ¿cómo se porta? Intentando allanar a los jóvenes cualquier obstáculo, cualquier impedimento que los separe del esfuerzo para el aprendizaje. Nosotros sabemos que sin esfuerzo no se puede tener aprendizaje, no se puede aprender. Y lamentablemente los jóvenes pretenden tener un aprendizaje sin esfuerzo y apoyado por los padres. Ese sería otra variante más que tenemos que analizar. De momento dejo la palabra a los contertulios para que opinen.
Hilario.
Bueno. A ver, la educación se adquiere en la familia, en el hogar. Y es que ya hemos hablado muchas veces de que hay una desestructuración familiar importante. Vamos a ver. Nosotros, los países latinos y todos los que estamos aquí, somos ciudadanos de países latinos. Los países latinos, que son los que yo conozco, bueno, yo conozco España, que es donde vivo, y conozco un poco Italia, he estado en Portugal, he estado en Francia, son latinos, no he estado en Rumanía, ni he estado tampoco en América, pero bueno, todos somos latinos, todos. Aquí en España tenemos una costumbre de llamar latinos a los latinoamericanos. Este es latino, y tú eres latino también. Yo digo, tú también eres latino. Y yo digo, no, yo soy español. ¿Cómo? ¿Y qué tiene que ver? Pero eres latino, igual que ellos, latinos. Bueno, en los países latinos, lo que quiero decir, es que hemos pasado de un extremo al otro. Hemos pasado de nosotros somos bastante rurales, aunque ahora naturalmente somos todos urbanitas, pero procedemos de una ruralidad, al menos en España, bastante importante. Nuestros padres eran personas que ejercían la dictadura familiar. Yo a mi padre no le llamaba de usted, pero mis primos a sus padres sí le llamaban de usted, y sobre todo los de la provincia de Toledo. Mi familia materna es de la provincia de Toledo. Llamaba a sus padres de usted. Padre, madre, mira madre, usted, mire usted, llaman de usted. Y el chico y el padre decía, si haces esto te pego una palabrota, no la puedo decir, porque estamos aquí. Eso influye. De eso hemos pasado a una liberalidad excesiva. A mí me parece que la raíz de todo está en las familias. Es que un maestro, y ya lo hemos dicho en otro tema que tratamos en su momento, es que un maestro no puede no pegar, que no debe pegar, sino chillar o reprender a alguien. No puede hacerlo, porque los padres se ponen de uñas, no lo consienten. Entonces, los padres, es que de la generación actual a la generación de personas con 30, 40, 50 años, no hay nada. No hay nada. Hay un pasito pequeñito. Nada, no hay nada. No hay un peldaño. Entonces, no podemos esperar mucho de los padres actuales. Tú estás en un velador, en una terraza, en un... y tienes aquí a niños al lado, y el niño viene, te mancha el pantalón, y el padre no dice nada. Le dejan suelto. Ese niño va creciendo. Y ese niño, regaña a su padre, se revuelve contra él, y dice, tú a mí no me vas a decir nada, y tú eres tal y cual, y tú haces esto, y haces lo otro. Eso existe. Bueno, pues de aquellos polvos vinieron estos lodos. Y eso es así, a mi juicio. Entonces, llegan a la escuela y bueno, pues se encuentran con niños que son igual que ellos, porque esa es la generación que hay, y esa es la costumbre, y esa es la cultura, porque eso también es una cultura, es una forma de cultura, ¿eh? Y los maestros aquí, por lo menos, están achantados, ¿no? Los maestros están acoquinados, o sea, vamos, es que es así. Luego pasan a la secundaria, y en la secundaria hay de todo. Ahí se encuentran chavales de todo tipo. De todo tipo. Y a mí me parece que no hay solución.
Vale. René.
Bueno, estamos justamente en este problema que plantea en el apuesto sobre el tapete Davis, que es el problema de la, directamente de la adolescencia, que ya lo hemos planteado en otros puntos, en distintas maneras lo hemos ido tocando. De distintos aspectos, y es un problema realmente serio que viene justamente desde la base, como está contando Hilario, del problema de educación, de los cambios de paradigma, de los cambios de conceptos educacionales, porque, a ver, los profesores hacen lo que pueden, porque su función es enseñar, transmitir conocimiento, y tratar de no solamente transmitirlo en forma unilateral, sino hacer una interacción con el alumno y saber que del alumno recibe una aceptación y un aprendizaje. Ese es el problema que plantea justamente Davis, que cómo transmitirle a un chico que tiene una psicología determinada, adolescente que tiene una cultura y una psicología determinada, cómo transmitirle los conceptos para que ese chico no sienta rechazo, tenga aceptación, lo pueda aprobar, lo pueda conceptualizar y lo pueda aplicar en la vida para aprenderlo, y el día de mañana en la vida diaria o en la vida para futura, para el estudio universitario si lo quiere, o una profesión. Entonces, para que forme parte de su parte de desarrollo cognitivo también, y lo vaya formando, no solamente informando, sino también formando al adolescente. Ese proceso de aprendizaje que requiere muchas etapas, que es el emisor con el transcurso del mensaje para que sea recibido a través de un receptor, sea asimilado y pueda ser aplicado, requiere realmente un adolescente que esté dispuesto, y para eso necesitamos una educación que viene de la familia, como decía Hilario, y la familia es la que está fracasando hoy. La psicología va avanzando, los conceptos son cada vez más modernos, cada vez se da más libertad a los chicos para que se expresen, ahora todo es denunciable, los hijos cuando tienen más de 10 o 12 años pueden denunciar a sus padres si no les gusta algo, la educación más rígida y el rigor, cuando un adolescente o un niño es rigoreado, no por exceso, no por abuso, sino porque le pone límites, el adolescente confunde y puede denunciar a sus padres, entonces eso hace, genera temor, aparte se le permite, es mucho más permisivo, y eso ha ido, lo sabemos, ha ido creciendo cada vez más, ahora con el asunto de la enseñanza Montessori, tratan de buscar muchísimo todo lo que ellos, que los niños pueden aprender. Es verdad, los niños tienen un alcance increíble a cosas que estimulaciones que antes los niños no tenían. Es verdad también que tienen alcance a la tecnología que antes no tenían, están al alcance también de la inseguridad que hay en las calles que antes no tenían, están al alcance de la droga que antes no tenían, están al alcance a una cierta de libertad y de confusión de conceptos que se globalizan, como los chicos estos, los Terian, por ejemplo, que ahora se creen Terian todo y está de moda convertirse y sentirse animales y aparecer con máscaras como animales, como todas las tribus urbanas que hubieron, que ya lo tratamos acá en Tertulias, que los queridos oyentes busquen en la parte de tribus urbanas. Tenemos una problemática muy seria, tenemos un grupo etario frágil porque se está formando, porque está estructurando su personalidad, es muy vulnerable y a la vez no tiene la voluntad suficiente para poder recibir información compleja Entonces lo que quieren es comprometerse con sus padres, parecerse a los suyos, a sus edades, son rebeldes contra la autoridad, están formándose, se están estructurando, tienen mucha información tecnológica, mucha información hoy con pocos límites, padres que no ayudan, no rigorean, padres que tampoco apoyan al docente y que critican a los docentes, ese profesor que se cree, ¿no? Entonces, si no tienen los padres que también le pongan los límites, no tienen aliados los profesores, no encuentran en las familias un aliado para la educación de ese chico. Entonces, ¿cómo hacer para llevar al aula conceptos profundos sin que tenga una dinámica que esté de acuerdo a la mentalidad del adolescente de hoy? Entonces, bueno, el docente se encuentra en una situación compleja, eso simplemente.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. María Eugenia.
Bueno, este es un tema que para mí es de una inmensa importancia y tiene mucho que ver. Como he dicho, yo mi formación ha sido en psicología, psicoterapia sistémica, pero también en educación. Y yo empezaría por decir que mi generación, yo tengo 81 años, éramos los jóvenes de los años 60 del siglo XX, que fue una época muy dinámica, muy importante, muy interesante, pero con un gravísimo error en mi opinión, y era mi generación jóvenes. Y es que se hicieron muchas propuestas y muchos movimientos y muchos cambios importantes, pero desde una mentalidad tremendamente inmadura de adolescentes. Eso empieza en los 60. Si tuviéramos más tiempo, podríamos ampliar el tema de cómo es empezó una cuestión de que ha ocurrido en el pasado, no es la única vez, pero es esta idolatría al concepto de la juventud. Y mantenerse joven se vuelve como la panacea, y todo lo que es después de los 30 años es un descenso a la decrepitud terrible. Eso ha sido muy grave y tiene que ver con el tema que tenemos hoy. Con respecto a la educación, yo siempre tomo el concepto de Einstein, que la educación no es memorizar cifras, no es solamente hechos concretos históricos, etcétera, es enseñarle al cerebro cómo pensar. ¿Hacia qué? Hacia la maduración y la madurez de los individuos. Con respecto a la psicología, yo soy muy crítica con respecto a lo que se supone es una evolución progresista, o como la quieran llamar, de la psicología. Y yo veo en esto unas cosas tremendamente graves. Una, la psicología tiende a usurpar el lugar de la educación. Y lo sé porque yo he estado como educadora aprendiendo de los educadores desde una formación de psicología. El psicólogo puede ser un recurso importante en la educación formal, estoy hablando. Está la educación informal, que fundamentalmente empieza con la familia, por supuesto que sí. Es un recurso muy importante el psicólogo, y la psicoterapia, como los luthier con los instrumentos musicales. Es muy bueno que exista el conocimiento de lo que es reparación. Pero mucho más importante es la educación para la vida, es la propuesta de Einstein y del psiquiatra norteamericano Lawrence Kubi, que hizo la pregunta en los años 60, ¿estamos educando para la madurez?, como un interrogante. Pero quisiera señalar algo con respecto a los jóvenes de hoy. Los jóvenes de hoy están con adultos que quieren ser adolescentes crónicos. En la siguiente ronda ampliaré ese concepto, que para mí es la raíz fundamental de la problemática que estamos discutiendo.
Jorge.
Bueno, como no creo que alcance a tener una segunda ronda, voy a tratar de ser lo más claro posible. Hace unos días terminé de leer a un autor italiano que me gusta mucho, Leonardo Sacia, un libro muy interesante titulado Las parroquias de Regal Petra. Es bueno aclarar que Sacia, además de ser un gran escritor, fue profesor de aula y rega el Petras, una localidad que en la época en que él sitúa era muy pobre, en la isla de Sicilia. Y él cuenta episodios ocurridos más o menos en la época de Mussolini y el posterior advenimiento de la democracia cristiana italiana, para que se sitúe en la época. Y cuenta lo mismo que nos cuenta Davis, pero en una situación opuesta. Había en sus alumnos una gran indiferencia al aprendizaje, pero en este caso no por exceso de comodidad, sino por exceso de dificultades. Todos muchachos pobres que a los 10, 12 años empezaban a trabajar en las azufreras y en las salinas, entrando en las galerías donde había que extraer enormes peñascos de sal, y en las azufreras exponiendo la salud además a graves dolencias respiratorias y musculares. Entonces él como profesor y su grupo, el grupo docente, se veían obligados a pasar de curso a muchachos que no tenían ninguna preparación para pasar, y era para él un conflicto, me refiero para Leonardo Sacia, enorme el tener que poner una buena puntuación cuando no estaba el conocimiento correspondiente. Pero aquí la situación era de absoluta desventaja para el muchacho y sus familias, ya que tenían que salir a trabajar muy niños para poder superar la pobreza endémica en que vivían. Al contrario, lo que nos describe Davis es la indiferencia al conocimiento, al estudio, al aprendizaje, por exceso de comodidad. Entonces, este exceso de comodidad está dado por el prodigioso avance tecnológico, el avance económico y social de muchos países que antes se debatían en la pobreza y ahora son países desarrollados, y la destrucción del núcleo familiar que impide que el alumno parta en la casa con conversaciones profundas, con buenas bibliotecas, con aprecio por el conocimiento. Ahora el alumno quiere ser DJ, quiere ser influencer, quiere pasarlo bien. Entonces, hace unos días estuve almorzando en la casa de un muy amigo que es oftalmólogo, y su hijo es psicólogo, pero a este muchacho no le interesaba mucho la psicología, sino que estaba muy interesado en seguir recorriendo el mundo, en probar culturas y pasarlo bien. De modo que yo creo que la sociedad actual es la que mal educa al joven. Yo no culpo a los jóvenes, porque siempre disparamos contra los jóvenes como si los adultos estuvieran en el limbo, con cero responsabilidad. Pero cuando los padres han renunciado al rol paterno e intentan divertirse tanto como el adolescente, me parece un cinismo extraordinario culpar a los jóvenes cuando ellos lo único que están haciendo es moverse en el tablero de ajedrez que le han creado los adultos. Como hay poco tiempo y somos muchos por el momento, voy a quedar aquí, Paqui.
Muy bien, Davis.
Bueno, yo estoy muy contento e interesado en lo que están diciendo los contertulios, y me interesa muchísimo, porque aquí yo no soy el que enseña, soy el que aprende. Yo tengo que aprender mucho y tengo que intentar cambiar mi manera de relacionarme a los jóvenes. Es que para mí está en acto, está en vigor un cambio muy importante. O sea que se predica muchísimo, se dice muchísimo, se invoca muchísimo la tolerancia y la afectividad en el aprendizaje. O sea que la afectividad tiene que ser el corazón, el fulcro, el centro de la experiencia educativa y de aprendizaje. Yo eso, sinceramente, lo puedo entender, pero la afectividad tiene que estar alrededor de los contenidos. Antes hay que proponer unos contenidos, discutir sobre los contenidos que se propone, y luego, claramente, desarrollar alrededor de los contenidos una relación de afectividad. Esa me parece una afectividad sana, basada en la estima, basada en un intercambio, porque en un intercambio tiene que tener también el docente la posibilidad de crecer. No tienen que crecer solamente los alumnos, tiene que crecer también el docente. Ahora bien, hoy en día la afectividad tiene que ser el corazón del aprendizaje. Lo más importante es que los alumnos se encuentren cómodos en la escuela. Eso es el tema. Y me parece una involución copernicana. Esa es una involución, no es una revolución, es una involución. Eso no puede ser. Cuando estén en el lugar de trabajo, se piensan que el dueño o el que le ofrece trabajo a los jóvenes o a la gente que ha salido de la universidad tenga una manera muy afectiva y para dirigirse a los que trabajan para él. Eso no va a ser, eso no puede ser. Así que puede que ocurra en unos casos, pero no siempre. Y además, lo que desde un punto de vista estructural yo noto es la dificultad de encontrar una relación entre el significante y el significado de una palabra. O sea, que no saben que una palabra designa un determinado significado. Eso me parece, yo realmente es una experiencia alucinante. Estoy un poco alucinado. De momento lo dejo para que se expresen también los contertulios.
Hilario.
Bueno, Evis, todos aprendemos, todos. Estamos aprendiendo todos. Porque del contraste de pareceres y de opiniones se aprende y se reconstruyen muchas ideas que se tenían y que se perfeccionan o que se cambian incluso, o que evolucionan, como muy bien tú dices. Verás, yo estoy asombrado también. Cuando hablas con un psicólogo, yo comparto amistad con algunos psicólogos, cuando tú hablas con algunos psicólogos, los psicólogos dicen que la juventud está mal porque, claro, hay que atenderlos y entenderlos. Bueno, pues, y luego dicen, a los chicos hay que dejarlos vivir. Y yo digo, ¿vivir cómo? Como quieran, digo, ve, como quieran. Sí. A los chicos hay que dejarlos vivir como quieran. Hay que dejarles que se dinamicen, que jueguen, que vivan, sencillamente, que vivan. Yo digo, hombre, bueno, en fin, no voy a alargar esto, ¿verdad? Pero eso es así. Al menos es mi experiencia, mi vivencia. Con respecto a los países en los que vivimos, son países latinos, pues es que hemos pasado de una incultura secular ancestral, hemos pasado a una cultura tecnológica que, bueno, manejamos la tecnología como usuarios, pero nada más. Somos países desarrollados, bueno, nosotros importamos tecnología, no la producimos, la importamos. Los ordenadores en España no se hacen, se importan. Las computadoras, vamos. Y los teléfonos celulares o teléfonos móviles o teléfonos inteligentes también se importan. Aquí no se hacen. Nosotros hemos pasado de esa incultura a una cultura tecnológica. Y las horas en las que un chaval está ante una pantalla, pues son bastantes. Pero no está ante una pantalla para estudiar, para hacer los deberes, está ahí para cualquier cosa. Luego, además, Tevis, yo modestamente he preparado a una chica que la he preparado desde el acceso a la universidad hasta el término de la carrera, he hecho magisterio y he estado con ella hasta que ha terminado la carrera, que ahora no se llama carrera, son grados, se llama grado. La licenciatura se llama ahora grado. Se han graduado, vale. Entonces, me consta que hay profesores en la universidad, en la universidad, que están usando la IA para prácticamente todo, y eso es una vergüenza. Eso es una vergüenza. Profesores, por supuesto, de 30, de 35, de 40 años. La gente que tiene 60, 70 años, por supuesto, usa muy poco la IA o no la usa. Pero la gente que tiene 30 o 40 años usa la IA, me refiero a los profesores. Y eso, a mi juicio, es una vergüenza. Y eso lo ven los chicos. Eso lo veía yo. Eso lo veía yo. Entonces, pues hombre, no puede ser. Como tampoco puede ser el trato infame que se le da al maestro de cultura primaria. Los chicos y los padres. Los chicos lo ven de los padres. Y es que no se puede reprender a un chico. No se le puede reprender, está prohibido. De momento lo dejo ahí.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. René.
Yo quiero referirme a la afectividad que hablaba este David, que me parece una cosa muy interesante lo que dijo, porque yo creo que en las relaciones que hay con los docentes, con los alumnos, la relación que hay también los médicos y los psicólogos y toda persona adulta que esté en contacto con niños o con adolescentes, inclusive con jóvenes, adultos jóvenes, pero que está por encima tratando de transmitir algo, o salud, o enseñanza, o concepto, o conocimiento, lo que sea, lo que tiene que haber para mí es amor profundo al otro, en el sentido de a la ciencia que está ejerciendo. El médico tiene que tener amor a su profesión para ayudar a otro. El profesor tiene que tener amor a enseñar para transmitir un conocimiento que le guste, que le apasiona, que le sea afín a otro. Pero no significa por eso que un docente que está parado en un aula tenga que amar profundamente a cada uno de los niños que tiene a su cargo. ¿Por qué? Porque los chicos pasan, por supuesto que siempre, siempre, porque es naturaleza, va a haber alumnos más que van a despertarle al docente más empatía que otros, porque hay niños más que los respetan más al profesor, o hay una conexión energética distinta, o porque hay chicos que se portan peor, o hay chicos que pretenden solamente molestar y burlarse, hay de todo. Entonces no se puede querer a todos igual, pero sí ese profesor debe amar profundamente su profesión de docente, de transmitir un conocimiento. Ahora, la afectividad es relativa, porque si el profesor tuviera una afectividad grande con alguno de los alumnos o con todos, no podría enseñar. Como el psicólogo, si tuviera un amor, un cariño, una afectividad pues frente al paciente, le daría transferencia. Y el médico perdería la frialdad para entender, puede amar su profesión, puede amar el ser humano en sí, pero no tener tanta afectividad que le permita o le nuble la conciencia de ser frío frente a una acción médica. Entonces creo que hay que buscar ese equilibrio en cuanto a la que la afectividad es relativa, David, me parece a mí, es relativa en ese sentido, debe ser con control, afectividad a la profesión, de ejercerla a la docencia, pero tenés que buscar, sí, con mucho afecto, una comprensión y una paciencia que tenés que cultivar como docente, muy grande, para que ese grupo de chicos que están con un montón de revoluciones hormonales, con un montón de estímulos externos que son las nuevas tecnologías, con un montón de cosas y tendencias nuevas, con una idiomática distinta, que están buscando identificarse y formar su personalidad, que no saben si van a ser un perro, un gato, o si van a hablar de no sé con qué terminología extraña, que le quitan las heces, que no sé qué cuánto, que por ahí se le meten droga, que por ahí necesitan parecerse a otro, aunque no sea lo que les guste, pero con tal de agradarle al grupo. Y esto es muy difícil, transmitirle un conocimiento muy profundo de algo muy sesudo, que luego te cae la ficha a vos cuando vos ya sos grande, adulto, y tenés varias generaciones distintas que van cambiando ahora cada 5 o 10 años con respecto a ellos. Entonces tenés que tener paciencia, comprenderlos y hacer ejercicios dinámicos que tengan la aplicabilidad para ellos. ¿Cómo traer la filosofía, por ejemplo, a la aplicabilidad del adolescente? Hay que buscarle la vuelta. ¿Cómo puede transmitirse algo que ocurrió hace 200 años, 100 años, 50 años, 100 años, traérselo a hoy y que lo vean aplicable al mundo de hoy, tan dinámico y tan cambiante? Esa es la ciencia, y lo difícil y lo desafiante para un docente.
María Eugenia.
Bueno, en este tema, yo me voy a centrar mucho en que la falla de acá no son los menores, no son los que están llegando al mundo ni nada. Además, acordémonos, es que nadie es joven, nadie es niño. Nosotros en español tenemos ser y estar. Se está en la niñez, se está en la juventud, se está pasando. Y a menos que se mueran, van a avanzar en edades. Y eso también lo tenemos que tener en cuenta. El problema más grave que hay acá es la abdicación de responsabilidad, que empieza con la permisividad de la que estamos hablando. Yo tengo muchísimo que ver con jóvenes también, y en distintos colegios y en distintos estratos socioeconómicos. Y yo creo que es importante que entendamos, en lugar de decir no hay nada que hacer, es el adulto que se presenta como un adulto con madurez. El psicólogo Eric Fromm decía: no hay nada más importante para un joven, un niño, un adolescente, que tener adultos con madurez a su alrededor. Y lo más trágico es que muy pocos cuentan con eso. Ahí estamos, en un momento sumamente peligroso, y que además ya se está notando cómo afecta a esos niños nacidos desde los 2000, con unos padres que están instalados en una adolescencia crónica, porque lo único que importa es seguir siendo joven. Yo a esta garrafal disparate le he puesto como nombre la etapa Botox Viagra, donde tenemos que apelar a lo que sea con tal de no madurar. En cuanto a los psicólogos que están diciendo que hay que permitir y hacer todo, eso ha sido una de las fallas y errores más graves desde Freud y desde el psicoanálisis. Y no tengo el tiempo para explicar más. Si alguna vez les interesa, daría cosas muy concretas de lo grave que ha sido la permisividad en la psicología, y el que más ha recalcado el psicologismo como algo peligroso es el prodigioso psicólogo psiquiatra Viktor Frankl, quien a partir de su experiencia en el Holocausto y en campos de concentración entendió más que nunca la importancia de entender el sentido de la vida de un individuo, que jamás se dará si se le educa para la inmadurez crónica y no para la madurez.
Jorge.
Bueno, me equivoqué en el cálculo del tiempo, cosa que me alegra. Sigo insistiendo que no hay que cargarle tanto la mano a los jóvenes, sino más a los que están a cargo de los jóvenes. Me pregunto cómo enfrentarían este problema hoy si estuvieran vivos Buda, Confucio, Lao Tse y Jesucristo, por ejemplo. ¿Se dedicarían tanto a la crítica o buscarían en la sabiduría soluciones? Creo que harían esto último. Pero para reeducar a los jóvenes hay que reeducar a los adultos. Cuando tenemos gobernantes como el señor Milei, que trató de una manga de ladrones al Parlamento, estando ellos presentes, por supuesto que hay mucha corrupción en la política, pero tampoco es justo decir que todos y cada uno son una manga de ladrones. Cuando tenemos gobernantes que bombardean por segunda vez a un país cuando antes ya había dicho que habían destruido todas sus instalaciones nucleares, cuando tenemos sujetos tiránicos gobernando el mundo, irresponsables, ¿con qué cara criticamos a los jóvenes cuando quienes toman las decisiones importantes, cuando quienes legislan, cuando quienes gobiernan son verdaderos necios e incluso imbéciles? De modo que vuelvo a dejar planteada la pregunta: ¿qué harían Buda, Confucio, Lao Tse y Jesucristo en este momento? Y creo que irían por otro camino. Con esto termino, padre.
Uh-huh. Davis.
Bueno, yo quiero centrarme un momento sobre el problema del tiempo, sobre el problema de la regla y sobre el problema de la paciencia. Porque desgraciadamente no les han enseñado y no les estamos enseñando a los jóvenes a tener paciencia. Desgraciadamente la lógica es esta: yo quiero esto y lo consigo simultáneamente, sin esperar. Así que eso se convierte en un problema cuando se trata del aprendizaje. El aprendizaje no es algo que se puede comprar al supermercado, es algo que se construye. y la construcción llama en causa un concepto fundamental que es saber esperar. O sea, tener una dimensión del tiempo que conlleve la capacidad de esperar. La esperanza, esperar, ¿no? Hay que esperar, y eso es totalmente imposible para los jóvenes y también para unos adultos. Yo no les estoy criticando a los jóvenes, ¿eh? Yo simplemente estoy intentando entender cómo puedo moverme en un mundo tan complejo. Yo no le critico a nadie, yo simplemente intento buscar una solución. Lamentablemente, bueno, no, afortunadamente no soy Jesucristo, ni siquiera Buda, ni siquiera lo sé, pero una solución intento encontrarla, pero es muy difícil, y sobre todo no puede valer para todos los que están en el aula, eso os lo garantizo, es imposible. Así que una regla es esperar, y las reglas no le gustan a los chicos, y tampoco a los padres, tampoco a los padres, porque cuando tienen que respetar un compromiso, también los padres fallan. Tienen un montón de excusas, tienen un montón de manera de disculparse. Yo no le estoy inculpando de nada, pero lamentablemente la regla le molesta a todo el mundo. Y eso que ha dicho Jorge, yo estoy totalmente de acuerdo. El derecho internacional, en este momento histórico político que estamos viviendo, está pisoteado de una forma brutal. Así que sinceramente yo lo entiendo que no puedan entender el valor, la importancia de una regla, pero no se puede construir nada sin una regla. Y la manera que tienen de vivir su tiempo es una manera tanto fragmentada, tan fragmentada, que eso lo podéis ver cuando, por ejemplo, tenéis que mensajearos con un joven, con una persona bastante joven, no solamente con ellos, pero también con adultos, pero sobre todo con los jóvenes eso pasa. O sea que para enviar un mensaje de WhatsApp de 10 palabras, tienen que enviar 10 mensajes, porque a cada palabra lo tienen que enviar. O sea que eso, ¿sabéis por qué? Yo lo interpreto así. Es la dificultad de controlar la sintaxis de la frase. Es la dificultad de mirar si las subordinadas están bien y si efectivamente pueden expresar su real intención. Y vuelvo a lo que he dicho antes. El significante y el significado. Señores, es un desastre. Es un desastre porque no se puede construir nada en el tiempo, porque el tiempo que ellos están viviendo es un tiempo fragmentado que no conlleva la posibilidad de esperar. Ahí lo dejo, Paquita.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Hilario.
Muy interesante. Vamos a ver. Educar se educa en la familia. Esto de que en mi país, por ejemplo, que es lo que yo más conozco, haya un ministerio de educación, no entiendo por qué tiene que llamarse el ministerio de educación. La educación se recibe en la familia y en la vida. En la vida uno aprende a vivir, uno aprende mundología, la mundología que es capaz de asimilar, y uno aprende educación en la familia. El aprendizaje de la ciencia, el aprendizaje de la cultura, eso se aprende en la escuela. En la escuela primaria, en la escuela secundaria, y el que tiene la suerte de llegar a la universidad, en la universidad. Pero ahí se adquiere el conocimiento, y se aprende el conocimiento, y se aprende a saber, y se aprende a tener la capacidad de aprender a saber, porque hay que aprender también a estudiar, hay que aprender a elaborar, hay que aprender a hacer tareas, a hacer los deberes, hay que aprender a asimilar conocimiento. Eso se aprende en la escuela. La educación, básicamente, yo comencé diciendo esto y termino diciendo esto. La educación es en el seno familiar, no en otro sitio. Y luego después, naturalmente, lo que la vida te enseñe, ¿verdad? Con tu propia experiencia personal y la adquisición de conocimientos, digamos, mundológicos, ¿verdad? Aprender mundología, aprender vida, aprender a vivir. Yo quisiera plantearos lo siguiente. Vosotros habéis oído hablar, seguro, a futbolistas ¿Habéis visto cómo se expresan? ¿Habéis visto qué mal se expresan? ¿Qué mal hablan? ¿Habéis visto lo mal que hablan los artistas? Grandes artistas, figuras, cantantes, músicos. Los pintores hablan un poco mejor. No sé por qué, pero hablan un poquito mejor. Los pintores hablan mejor. Por supuesto, los arquitectos, que también son artistas, estos son universitarios, estos hablan bastante bien, en general. Pero qué mal se expresa la gente, y qué mal se expresa la gente que es figura, qué mal se expresan. Habréis visto la poca facilidad de palabra que tienen, qué léxico tienen, qué vocabulario tienen más malo, lo habréis visto. Y con respecto a Jesucristo, a Buda, a Confucio, a Lao Tse y a Zoroastro y a tantos otros, por supuesto que han sido maestros, pero han sido críticos también, ¿eh? Y nada, pues que yo creo que... Yo soy pesimista y creo que hay pocas soluciones, sinceramente.
René.
Voy a dar un pequeño concepto místico, lo siento, pero necesito explicar algo místico que pienso yo. He leído en varios artículos cómo está aumentando la velocidad de la Tierra, cómo está girando cada vez más rápido, cómo dicen que va a haber más horas... no sé cómo es, está cambiando el planeta y está cambiando la órbita. Hay una velocidad muy rara, hay una percepción del tiempo, por más que digan que el tiempo no existe, qué sé yo, pero el traslado del Sol, la Tierra alrededor del Sol y del giro rotativo de la Tierra, se está modificando. Entonces, así como todo influye y somos parte de este planeta, las generaciones van cada vez más rápidas, todo va muy rápido. Me refiero por el tiempo que hablaba Davis, los chicos no tienen un estado de ansiedad, que esto lo planteamos cuando hablamos de la ansiedad, y los oyentes quieren buscar, que fue muy interesante la tertulia de generaciones. La tertulia de generaciones hablamos de las distintas generaciones, como antes, por ejemplo, pasaban 30, 40 años para que cambiaron los parámetros generacionales. Ahora las generaciones cambian cada 5, 10 años o 7 años. ¿Por qué? Porque hay un avance tecnológico y científico tan grande que hace que y lo cultural tan grande que hace que los chicos hoy no tengan la característica que tuvieron 5 o 10 años atrás los chicos. Entonces, esa velocidad y esa ansiedad se nota, y lo nota Davis en el aula. Ve los chicos ansiosos, ve los padres ansiosos, no hay tiempo, todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser flasheado, todo tiene que ser, y justamente también me choco con eso mismo. Yo tengo hijo grande, o sea, que están entre los 30 y los 40, y escriben así: hola, hola ma, y sigue abajo, ¿qué vas a hacer? Y sigue abajo. Yo el otro día, así, para escribirme un concepto tiene que mandar como 10 mensajes y me llegan ti, uno tras otro. Es enfermante, o sea, no pueden conceptualizar todo, no pueden en una oración, no les da el cerebro para eso, y son todos universitarios, ¿eh? No es que mis hijos no sean universitarios. Entonces, ¿qué les pasó? Y cuando estudiaban también, les costaba mucho conceptualizar con cosas largas, profundas, no como nosotros en medicina, que estudiamos capítulos, libros. Cada vez se ha complicado más, y ahora los chicos están cada vez más problematizados con respecto a eso. No es culpa de los chicos, es culpa de la situación generacional que hay en este momento, porque el mundo se está haciendo así. El mundo se está haciendo muy veloz y quieren la cosa fácil, y las generaciones actuales quieren la cosa sencilla sin mucho esfuerzo ni investigar. Entonces, bueno, hay que adaptarse un poco, pero ahí no coincido mucho con Hilario, en que para mí un profesor, un docente en la escuela, no solamente informa, sino que también, por eso en la enseñanza, también forma, algo forma. El hogar, sí, en eso estoy de acuerdo, el hogar es fundamental. En el hogar se nota, porque yo he visto profesionales que hablan mal. Profesionales médicos, ingenieros, abogados, que no se expresan bien, y esas palabras mal dichas del castellano es porque viene de un mal hogar. O te dicen, no, ponme calentito, te dicen calientito, o te dicen, no sé, hay un montón de palabras, no me acuerdo, pero hay un montón de palabras que decís, ¿cómo puede decir eso? Y es porque viene de una mala formación. O también el diccionario de la Real Academia ha cambiado, ¿no?, con el tiempo, pero de todos modos igual, hay cosas que vienen del hogar. Entonces, la enseñanza y cómo aprender, cómo ponerse a estudiar, cómo conceptualizar, se enseña en el hogar, y los padres no tienen tiempo para enseñarle a los hijos. Entonces los docentes hoy informan, forman, y transmiten también moral y transmiten ética y transmiten comportamiento. Pienso que la tarea de hoy, de un docente de hoy, es muy completa, muy compleja, muy difícil en un receptor que no está muy predispuesto, que está muy ansioso, que tiene la mente muy dispersa y que está muy bombardeado por el mundo moderno.
María Eugenia.
Bueno, yo creo que algo que me parece muy importante de nuestra tertulia hoy es que creo que todos estamos subrayando que es insensato culpar al menor, al niño, al que sea, al adolescente, a los menores que están pasando por ahí camino a convertirse en los adultos. Entonces, ahí, por supuesto, que la situación la tenemos que ver con centrándonos en lo que pasa con el mundo de los mayores. Hay una cosa sin la cual la vida de los menores se vuelve tremendamente angustiosa, y es cuando se elimina toda jerarquía. Las jerarquías son importantes. Mi tema, que tanto repito yo, la importancia de lo que es madurez en el adulto, como decía Fromm, es que se va instalando la madurez que implica y que es la inmadurez. Yo siempre digo el botón de la rosa abierta, para que entendamos el proceso dinámico. Pero en ese sentido, en el tema que nos ocupa hoy, se ha tocado también, por ejemplo, esto de la gratificación instantánea, que es un poco lo que se busca en todo, es una de las ingredientes indispensables para empezar a desbaratarle la salud holística, es decir, mental, emocional y hasta física, a un ser humano desde pequeño y en cualquier etapa de su vida. Davis mencionaba la paciencia, es uno de los ingredientes indispensables para justamente una buena salud sólida mental y emocional y espiritual. Entonces, en todos estos sentidos, estamos viendo cómo lo que está fallando es un mundo con gente grande. Yo no uso eso como eufemismo, no me gustan los eufemismos, rechazo la noción de tercera edad, nadie sabe quién está en la segunda. No, el eufemismo es un disfraz para algo inconveniente, no. Con la idea de que se está viviendo plazos más largos de vida, y estos chiquitos de ahorita fácilmente llegarán a los 100. Si no se empieza a dar un giro hacia educación para la madurez, estamos en un mundo pueril, que es lo más peligroso que puede haber, y estoy de acuerdo con que este desastre de ahorita, de una guerra absurda, es resultado de vivir en un mundo pueril, con niños añosos que pueden tener más de 70 años, pero nunca han madurado. Ahí también la psicología tiene un papel importante, y no se trata de tranquilizar a todo el mundo y que nadie sufra nunca. Eso es ridículo, es absurdo, y a mí me preocupa inmensamente, pero creo que hay más posibilidad de recibir estas ideas de lo que muchas personas creen. Yo no soy optimista ni pesimista. En ambos casos me parece que se cae en el error de creer que uno sabe, todo es terrible, va a ser peor o es maravilloso. No. Pero ser realista en una forma sana nos obliga a cada uno a entender. Todos somos educadores, todos nos educamos. Lo último que digo acá, sí existe la educación formal y la informal. La informal empieza en el hogar y en todo lo que nos rodea, pero también es importante entender la educación formal, que es ya la escuela, que va por todos los cursos y universidades. A ver si todo esto que está ocurriendo nos despierta, nos obliga a los que ya tenemos más años a asumir la responsabilidad, cada cual de nosotros como un granito de arena, pero pasar de un mundo pueril a un mundo no de, sino con gente adulta, grande, con experiencia de vida, y los menores vayan teniendo eso como un modelo, no para ser idénticos, para ser ellos mismos con madurez.
Bien, pues nada, pues una vez más ya hemos finalizado esta charla y ahora pues simplemente vamos a recordarles los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Hay un correo que es tertulias@eiberoamerica.com y el X eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Agradeceros a los cinco todo el trabajo que habéis llevado a cabo y a los oyentes recordarles pues un día más que el lunes es cuando nosotros publicamos estas tertulias, tendrán otra aquí en eiberoamerica.com. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.